Ruta al Día con Hernán Higuera.
Las 6:45, el conteo rápido realizado por el Consejo Nacional Electoral confirmó el triunfo del presidente Daniel Noboa en 9 de las 11 preguntas planteadas en el referéndum y consulta popular. Las únicas dos preguntas en las que Noboa no logró el respaldo de la ciudadanía fueron las relacionadas con aceptar arbitrajes internacionales en cualquier jurisdicción y abrir la posibilidad del trabajo por horas. En lo demás, pues, hay una diferencia notable y hay un ausentismo notable del 28%, según lo que ha dicho el propio Consejo Nacional Electoral. Analicemos el tema con Jorge Benavides, decano de la Escuela de Gobierno del IAEN, el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Ingeniero Benavides, muy buenos días. Hernán Higuera le saluda. ¿Ganó el Ecuador en esta consulta popular? Doctor, perdón, buenos días. ¿Ganó el Ecuador?
Buenos días, Hernán. Gracias por la invitación. Un saludo a las personas que siguen este diálogo. En efecto, es importante los pronunciamientos de democracia directa porque dan legitimidad a las decisiones que se tomen por parte de la sociedad en su conjunto. Es importante los temas que han sido aprobados de cara al tema de la seguridad, teniendo en consideración que el hilo conductor de toda esta consulta popular pasaba por temas de seguridad, de reactivación económica. Si bien hay dos temas que eran claves para el tema del desarrollo y la reactivación, como era el arbitraje comercial internacional y la contratación por horas, el ciudadano ecuatoriano se ha pronunciado por la necesidad de darle fortalecimiento al tema de la seguridad. En ese sentido, creo que es importante los esfuerzos que se vienen llevando a cabo por el gobierno nacional y que, dicho sea de paso, la pregunta número A, que habla de la complementariedad en el control del orden interno, tanto de policía como de fuerzas armadas, se trata de una reforma que fue iniciada en su momento por el expresidente Lasso, que tuvo el beneplácito de la Asamblea Nacional y que finalmente el pueblo ecuatoriano le ha dado su visto bueno, ha votado a favor de esta iniciativa, y con lo cual se convierte en la primera reforma parcial como un mecanismo más agravado que está contemplado en la Constitución, porque el resto de modificaciones que se dieron en el año 2011, 2015, 2018, 2021, y actualmente las judicaturas especializadas en materia constitucional, así como el tema de la extradición, se han tratado de enmiendas a la Constitución. Ahora se dio una reforma parcial con el tema de la visión complementaria de Fuerzas Armadas y Policía en el control del orden interno.
Bien, vamos a las preguntas. Que los ecuatorianos hayan dicho que sí a la extradición, ¿eso significa que las personas que cometen delitos pueden ser sacadas del país a cumplir penas en otros lados?
Sí, en efecto, esa es la posibilidad. Antes del pronunciamiento ciudadano, la Constitución prohibía que puedan ser extraditados los ecuatorianos. Ahora puede haber una solicitud del Estado requirente y podrían ser extraditados, sobre todo en aquellos temas que son complejos y tienen una dimensión internacional, como se trata del crimen organizado, el narcotráfico, trata de personas. Hay que tener en consideración que esta iniciativa en su momento fue también ya propuesta por el exgobierno, pero el actual mandatario le dio un campo mucho más amplio de aquellos delitos que pueden ser objeto de extradición. Creo que es una medida importante que puede contribuir al manejo del combate contra el crimen al crimen organizado. Entonces son decisiones que en su conjunto permitirán tomar decisiones que pueden contribuir, como señalo, al combate al crimen organizado.
Cuando Guillermo Lasso hizo la misma pregunta, el 51.5% le dijo no. Hoy el 64.74% le dice sí, frente a un 35.26% de la población que se opuso a la extradición. ¿Cómo leemos estas cifras?
Es un dato importante el que usted señala, Hernán. Generalmente los pronunciamientos de democracia directa, referéndums, plebiscitos, van ligados a la popularidad que tenga en su momento el mandatario. Es una suerte de medición de cómo van desarrollándose los acontecimientos por parte del gobierno nacional. Y en este caso, tener en consideración de que hubo un respaldo mayoritario de la ciudadanía a este tema puntual de la extradición como una estrategia importante para dar respuesta al problema de la corrupción, del crimen organizado y demás. Se supone también entonces que es una suerte de consenso, en una medida, ¿no es cierto?, importante de la sociedad de cara a respaldar esta iniciativa con el fin, como señalo, de dar una respuesta a una de las preocupaciones más importantes que tiene la sociedad ecuatoriana, como es el tema del combate al crimen organizado.
Otro tema que se estableció y es que los ciudadanos no están de acuerdo con que cualquier juez resuelva materias jurídicas que no le competen, menos en su jurisdicción. Esta es la pregunta C. 60.13% les dijo que sí y 39.87% dijo que no para que se establezcan judicaturas especializadas en materia constitucional.
Es interesante el planteamiento de esta pregunta. Cuando uno revisaba los anexos, los considerandos del texto, la finalidad es que se haga un uso adecuado de las garantías jurisdiccionales, sobre todo por aquellos temas en que acciones de protección o habeas corpus habían sido concedidos por parte de jueces y desnaturalizando su función en casos que han sido complejos, como en temas de corrupción. Ha habido un uso abusivo de estas figuras. En ese sentido, se consideraba por parte del gobierno nacional que la implementación de jueces especializados podría contribuir a un manejo adecuado de estas garantías jurisdiccionales. Esperemos, por bien del país, que sea una iniciativa que en su implementación permita tener y lograr esos objetivos, teniendo en consideración de que al tratarse de jueces especializados tendrían que ser implementados en los 221 cantones, así como crearse salas especializadas en las Cortes Provinciales de Justicia. Como un dato referencial que se lo había señalado en algunos espacios que se comentaba la creación de estas judicaturas especializadas, es que el presupuesto de la función judicial en el año 2023 rondaba los 370 millones de dólares y la creación de estos jueces especializados en estimaciones conservadoras daban cuenta de que probablemente podría rondar los 129 millones de dólares, con lo cual obviamente también será importante toda esa implementación de tipo económico para dar respuesta a la creación de estas judicaturas especializadas. Esperemos, como señalo, por bien del país, que puedan contribuir a ese objetivo de que es que no se utilicen las garantías jurisdiccionales cuando no se trate de violación de derechos constitucionales. En esto será clave también el fortalecimiento que se pueda hacer, por ejemplo, de la justicia contencioso-administrativa, para que en el ámbito constitucional, a partir de los últimos pronunciamientos, por ejemplo, de la Corte Constitucional, queden solamente aquellos casos que tienen que ver con relevancia constitucional, que de manera sencilla supone cuando haya violación de derechos constitucionales.
Ahí se acaban los Curipayo, los Segovia y todos esos jueces que dieron ciertos recursos de forma irregular, por decirlo menos, y que pusieron en libertad a estos personajes políticos que hoy se denominan perseguidos, ¿no? Esto es lo que el país dijo no.
Sí, podría ser, en efecto, sino que los problemas lamentablemente de corrupción son estructurales en la función judicial y serán importantes los esfuerzos que se haga desde el Consejo de la Judicatura, desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en su conjunto de la sociedad en general. Porque hay que tener en consideración que esta noción de constitucionalización del ordenamiento jurídico pasa por lo que hagan los abogados en libre ejercicio, los actores políticos que no hagan un mal uso de esas acciones y, por supuesto, los jueces resuelvan conforme a derecho. Y como usted ha señalado, en esos casos en que ha habido un uso abusivo de estas acciones constitucionales, los jueces constitucionales especializados serán una pieza clave para evitar ese uso que va en contra no solamente de las garantías constitucionales, sino que incluso de la credibilidad de los ciudadanos en el sistema. Cuando se otorgan garantías hacia personas que cometieron alguna irregularidad o incluso han sido ya hasta sentenciados, se utiliza de manera inadecuada estas acciones, no solo afecta al conocimiento del mundo jurídico, de cómo funcionan estas acciones, sino que la credibilidad de las personas en la manera en cómo funciona el sistema de justicia.
Doctor Benavides, la pregunta D y E, que son, digamos, las que el país le dice no a la propuesta del presidente Noboa, que es que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materias de inversión. 65% le dice no. 34.49 le dice sí. Y en la otra, en la reforma al Código del Trabajo, el 30% le dijo sí y el 69.61% no. En la primera, en la pregunta de el arbitraje internacional, hay quienes señalan que esto podría perjudicar a las inversiones en el país, que no se está dando seguridad jurídica. ¿Es así?
Bueno, actualmente está previsto el arbitraje comercial internacional como un mecanismo para resolver potenciales disputas en el ámbito de las inversiones y los acuerdos comerciales, pero se circunscribe al ámbito regional latinoamericano. Es decir, entonces sí puede ser puesto a consideración de estas entidades de arbitraje comercial internacional, siempre y cuando se trate de la región de América Latina. No sé por qué más bien obedece a temas de orden ideológico la prohibición de que puedan ser resueltos en instancias que no tengan que ver con la región.
Porque el correísmo se alegra.
Hay que tener en cuenta que generalmente cuando hay estas grandes corporaciones que buscan hacer inversión en países en vías de desarrollo, suelen buscar por sentido común la idea de seguridad jurídica, que hay un marco jurídico adecuado que permita el desarrollo de las actividades económicas. Y dentro de ese gran paraguas de seguridad jurídica suelen ser tenidos en consideración de que se observen estos tratados donde se contempla la posibilidad de someterse a el tema del arbitraje comercial internacional, que dicho sea de paso suele ser la sede de estas entidades, Nueva York, Londres y así por el estilo. Creo que pudo haber sido una oportunidad importante para la sociedad acoger este mecanismo para evitar de otro lado que no sea utilizado digamos, estos mecanismos de disputa solo en un enclave ideológico, sino que permitir que puedan ser resueltos en otras latitudes para generar confianza y traer inversión, que puede ser un elemento fundamental para contribuir en esta estrategia de combatir la inseguridad, una reactivación económica.
Iría
de la mano con otras preguntas como son el contrato por horas que se disponía para lo posterior, porque en caso de que un empleador desvincule a un trabajador que esté prestando sus servicios bajo las modalidades contractuales actuales, tendría que establecer las correspondientes indemnizaciones.
Bueno, y luego las preguntas de seguridad, en donde el país ha dicho todo sí. Yo quería preguntarle, en lo político, ¿cómo queda el escenario? Porque siempre se dice que en un referéndum la población evalúa a un mandatario. En este caso, ¿qué podemos decir? ¿Qué dijo la gente? Porque claro, ya está la polarización política otra vez, ¿no? Que unos se atribuyen un triunfo con dos preguntas que se perdieron por el no, y otros se atribuyen la ganancia por la totalidad. Entonces, en el escenario político polarizado, ¿quién gana y quién pierde?
Es una buena pregunta justamente para advertir que finalmente creo que el ganador es la sociedad en su conjunto en temas de seguridad. Creo que se perdió una posibilidad que podía contribuir a aminorar el tema de la falta de empleo por problemas estructurales que tiene el mercado del trabajo del Ecuador, y se podía buscar inversión con el tema de los arbitrajes internacionales para inversiones y para temas comerciales. Ya la atribución de un resultado favorable o no de parte de los actores políticos es común que se dé en estos escenarios. Lo importante es que finalmente, como se trata de un pronunciamiento que obliga a la función legislativa y a la función ejecutiva a actuar, las preguntas del plebiscito, como usted advierte, Hernán, establecen claramente que 5 días después de que se proclamen los resultados, enviará el presidente de la República una serie de proyectos de ley hacia la Asamblea Nacional para que sean tramitados y aprobados en 60 días. Corresponderá entonces hacer los acercamientos que bien tenga el Ejecutivo con las distintas fuerzas políticas de la Asamblea Nacional para poder aprobar estos proyectos. Lo importante es que finalmente, dentro del marco de lo que se denomina el amplia configuración legislativa que tendrá la Asamblea Nacional, podrá hacer las modificaciones que considere a estos proyectos que envíe el Poder Ejecutivo, pero siempre con la finalidad de canalizar adecuadamente lo que es la voluntad popular de los ciudadanos, que va por el lado por ejemplo, de tipificar nuevos delitos, del endurecimiento de penas, del control que hagan las Fuerzas Armadas cerca de los centros de privación de libertad, del control de armas, que dicho sea de paso, ya está establecido en la normativa.
Doctor, entonces, ahora depende
las debidas relaciones con la función legislativa para la aprobación de sus proyectos.
Ahora depende todo de las reformas, los textos que vaya a enviar el presidente a la Asamblea, a ver si llena y satisface también la voluntad de la gente. Gracias, doctor Jorge Benavides, por ayudarnos a analizar los resultados de la consulta de ayer. Muy gentil. Buenos días.
Gracias, Hernán. Buenos días.
Gracias.